¿Te gustaría tener una vida inquebrantable 100% garantizada? ¿Suena eso demasiado bueno para ser verdad? Pues no lo es cuando construimos nuestras vidas en la base correcta. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos da los planos sacados directamente de las palabras de Jesucristo. Y para cerrar esta serie basada en el Sermón del Monte, echemos una mirada a la base de nuestras vidas con la conclusión del mensaje, el secreto sencillo de una vida que no se hunde.
Si usted recuerda en la primera parte del capítulo 7 de Mateo, él habló de la paja y la viga en el ojo. Luego en el capítulo 6 habló de los perros y de no echar perlas a los puercos. Y en el versículo 13 habló de la puerta ancha y la puerta angosta. En el versículo 18 habló de un árbol que no puede producir malos frutos porque es un buen árbol. Y todas estas analogías maravillosas, él las enseñaba para que todos comprendieran lo profundo de su mensaje. Sin embargo, cuando él llega al final de su enseñanza, presenta una historia. Y aunque la historia que Jesús utilizó como conclusión es tan conocida por muchos, quisiera alentarle a que la escuche como si fuera la primera vez. Los sermones que se quedan grabados también incluyen una o dos historias, las cuales enfatizan cierto punto. Por ello, no debería sorprendernos que precisamente de esta manera Jesús concluye su aleccionador Sermón del Monte. Si usted se pregunta si Jesús cumplió su objetivo, simplemente mire la respuesta que la gente dio al final de Mateo capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué fue lo que llamó tanto la atención? ¿O qué presenta el Sermón del Monte que hace que este sea un sermón grandioso? Creo que la respuesta es, entre muchas cosas, la forma de ilustrar la enseñanza. Por ejemplo, esta historia acerca de alguien que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica, se le compara a un hombre sabio que construye una casa sobre la roca y cuando viene el viento y la lluvia, no puede destruirla porque su fundamento es firme. Mientras usted está pensando en la verdad de su mensaje, Cristo le empieza a hablar de otro hombre que construyó una casa similar, pero con el fundamento no sobre la roca, sino sobre la arena. Y luego, cuando vino la tormenta, el viento y la lluvia, esta casa cayó. Por eso, dice el versículo 27, y fue grande su ruina. Aunque ambos constructores hicieron la misma obra y enfrentaron tormentas idénticas, hay algunas diferencias significativas entre ellos. Los dos constructores están construyendo casas idénticas, y la misma tormenta puede golpearles con furia en ambos lugares. Pero los constructores son dos tipos de hombre totalmente distintos. Ellos construyen sus casas en forma diferente. Uno determinó hacerlo sobre la roca y el otro sobre la arena. El primero es una persona que no solo obra, sino que actúa de acuerdo a la verdad. Dice que el primer constructor oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Pero el segundo, aunque oye las mismas palabras, no las pone en práctica. Deliberadamente no actuó de acuerdo a lo que escuchó. Interesantemente, si hubiéramos visto las dos casas siendo erigidas al mismo tiempo, habríamos pensado que eran idénticas. Podemos notar que no es fácil determinar simplemente mirando a los constructores o a la construcción cuál de ellos actúa obedeciendo y cuál actúa ignorando los principios. El constructor número 2 ha escuchado lo mismo que el constructor número 1. ¿Sabe usted qué fue lo que expuso la realidad de los constructores? Fue la prueba de la tempestad. Fue ella la que reveló su diferencia. El segundo contraste es el resultado final de las dos casas. La casa que construyó el primer hombre no cayó, aun cuando la tempestad rugió contra ella. Consecuentemente, a este constructor se le llama sabio, prudente. Sin embargo, la casa que edificó el segundo constructor no solo se cayó, sino que grande fue su ruina. Como resultado, a este constructor se le clasifica como insensato. El constructor sabio ha construido su vida de tal modo que ninguna prueba y ningún grado de dificultad en la vida fue capaz de derribarla, ya que su casa, es decir, su vida, estaba edificada sobre la roca. No se necesita ningún teólogo para darse cuenta de que el cimiento de roca de la casa del sabio era Cristo mismo. Ese constructor había acudido a Cristo con su fe sencilla y activamente edificó su vida sobre principios seguros y eternos. El insensato, no obstante, despreció a Cristo y edificó su vida sobre la arena inestable y efímera de la sabiduría pasajera de este mundo. Como ven, lo que realmente importa en la vida no es lo que oímos, sino lo que hacemos con lo que oímos. Es increíble ver la forma en que Dios tiene para probar nuestro cimiento. Y todos nosotros, la raza humana, que vamos marchando en esta tierra hacia el cielo o hacia el infierno, todavía vivimos una vida muy similar. Tenemos quebrantamientos, tenemos la misma clase de padres, tenemos la misma clase de situaciones que enfrentamos en la vida. Las cosas pueden ser destrozadas por una tormenta, pero hay algo en las tormentas que nos hace doblar las rodillas. Para algunos es una experiencia en la prisión, para otros es el resultado de los rayos X entregados por algún médico, y para otros la muerte inesperada de un ser querido. Predicador José Parker, cuyo ministerio fue contemporáneo al del predicador londinense Carlos Spurgeon, experimentó alguna de estas tempestades durante un tiempo en que se alejaba un poco de la fe. Permítame leerles acerca de esto. El doctor José Parker de Londres, conocido predicador inglés que por muchos años proclamó la palabra de Dios en el Grand City Temple, cuenta en su autobiografía que hubo un tiempo cuando prestó demasiada atención a las teorías modernas de su día. Los hombres razonaban y especulaban y le restaban valor a la palabra de Dios. Al leer esos libros y asistir a esas reuniones, él se dio cuenta de que estaba perdiendo su agudeza intelectual en cuanto a la gran doctrina de la salvación solo por medio de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pero nos cuenta que allí llegó a su vida la más terrible de las aflicciones que jamás tuvo que soportar. Su amada esposa, a quien quería con tanta ternura, se enfermó y en pocas horas le fue arrebatada de su lado. Sin poder compartir la aflicción con otros, y caminando por los cuartos vacíos de su casa con el corazón hecho pedazos, buscó alivio por su desdicha en las teorías modernas, pero no encontró nada. Hablando ante un grupo de hermanos congregacionales, les dijo: «Hermanos míos, en esas horas negras, en esas horas de la angustia de mi alma, lleno de dudas y temblando de temor, me recordé a mí mismo el antiguo evangelio de la redención solo por la sangre de Cristo, el evangelio que había predicado en esos primeros días, y afirmé mi pie en eso, y hermanos míos, hallé fundamento firme. Estoy aquí hoy, y moriré descansando sobre esa verdad bendita y gloriosa de la salvación solo mediante la preciosa sangre de Cristo». Muy interesante, ¿verdad? ¿Significa eso que no tendré tormentas? Eso no es lo que la historia dice. Ambos hombres tuvieron tormentas. Las tormentas son inevitables y a menudo repentinas. Mientras más pienso en esta historia, percibo dos principios permanentes, dos principios fundamentales que se ubican como vigas fuertes y estructuras bajo el piso de una casa. Primero, si todo lo que usted hace es oír la verdad, no está preparado para las tormentas de la vida. Cuando el huracán se acerca, puede oír por radio todas las advertencias que quiera. Puede saber exactamente lo que tiene que hacer, pero a menos que se levante, abandone su comodidad y haga algo, no podrá evitar que el huracán se lo lleve. El hombre que tuvo buenos resultados fue aquel que actuó, que hizo como le fue indicado, no aquel que solo escuchó las verdades. Por eso es que no soy de los pastores que me gusta poner un tremendo énfasis en la asistencia a la iglesia. Me interesa mucho que más personas absorban la verdad. La gran asistencia no significa nada, sino nada más que haya más personas que escuchan la verdad. Pero cuando se trata de practicarlas, lo más importante es la evidencia de que cada persona las lleve a la práctica. A veces uno mira las grandes cruzadas evangelísticas y uno se siente gozoso. Me interesa que el mensaje de la palabra de Dios toque muchas personas, pero la pregunta es, ¿cuántos de los que escuchan aplicarán realmente la verdad que han recibido? Siempre en estas grandes cruzadas, mi pregunta es, ¿cuántas de las personas están realmente oyendo el mensaje y están dispuestos a practicarlo? A lo largo de mi sermón he reiterado la importancia de recibir la verdad y vivirla, y no limitarse solamente a oírla o pensar en ella. No es sorprendente que Jesús subrayara con frecuencia esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque escuchar sin la intención de actuar Leer sin interés de reaccionar es pasar por alto todo el propósito del gran mensaje de Cristo. La verdad divina no es presentada para satisfacer la curiosidad o para entretener, sino para cambiar vidas. La verdad divina no es predicada para que nos metamos en la iglesia hasta que nos durmamos, sino para equiparnos para el día de hoy con todas sus situaciones y dificultades y para prepararnos para la eternidad. Notemos que ambos hombres tuvieron tormentas y a todos nosotros nos llegarán las tormentas en algún momento, porque éstas son inevitables y muchas veces súbitas. ¿Qué hace usted con lo que escucha? Ese es uno de los principios fundamentales. Si usted solamente escucha, no está preparándose para las tormentas. Estas vendrán sobre su casa y tenga la seguridad de ello. Aquellos que no tienen un fundamento sólido, en el momento en que alguien tire de la alfombra de la cual están parados, caerán, porque sin Cristo usted no tiene nada en qué afirmarse. Pero las tormentas no han parado, ni lo harán jamás. Estemos seguros de que hemos actuado de acuerdo a la verdad. Y no que solamente hayamos leído palabras entretenedoras o interactuado con conceptos que nos estimulan mentalmente nada más. En segundo lugar, si su cimiento es firme, ninguna tempestad hará que su vida se derrumbe. No hay duda que vendrán las lluvias de la adversidad, porque eso es parte de la vida. La inundación de la miseria y los problemas puede surgir, pero como alguien dijo, las pruebas son parte del currículum divino. Lo que usted tiene que hacer es tomar esto en forma personal. Tiene que pensar, aquí hay alguien que me está hablando a mí. El Señor tiene algo para mí y para nadie más. Por severa que sea la tempestad, usted podrá superarla solo si ha edificado su vida sobre un cimiento firme. La tempestad podría ser un accidente trágico, la muerte de un ser querido, un súbito revés financiero o un ataque de algún enemigo. Pero usted puede resistirla si tiene buen fundamento. Cuando la lluvia torrencial deje de caer y el sol salga en medio de las nubes, usted seguirá allí, mojado, pero de pie. La buena esperanza en nuestra vida no se derrumbará. Gracias a Dios que nuestra esperanza está basada en la sangre de Cristo y en su justicia. No importa qué edad tengamos, ni cuán buena salud tengamos, no importa cuántos ejemplos de longevidad haya existido en su familia, nuestra vida depende de nuestro Dios y solamente de Él. Usted no tiene nada humano en que pueda estar seguro. Usted no tiene fundamentos si no está en Cristo. Y si usted no está apoyado en Él, en la roca, las tormentas lo destruirán, no solo parcialmente, sino totalmente. Algunos de ustedes que me están escuchando, si le hiciéramos un examen del conocimiento de doctrina bíblica, seguramente podrían contestar y sacar la mejor calificación, pero su vida no pasará la prueba de la tormenta porque no han entregado su vida a Cristo, ni su vida está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. La pregunta que usted tiene que hacerse no es si usted está construyendo su vida. Tampoco debe preguntarse si vendrá o no vendrá la tormenta en algún momento. Confíe en lo que le estoy diciendo, que en algún momento la prueba llegará. Tal vez nunca enfrente una enfermedad, pero un día usted morirá. Tal vez usted nunca tenga un desastre financiero, pero un día usted morirá. Tal vez usted está tan joven que piensa que nunca perderá a un familiar, pero un día usted morirá. Déjeme recordarle algo importante. El gran sermón que Jesús predicó no fue preservado simplemente porque era una obra literaria maestra. El propósito de la lección no es solo instrucción, sino su práctica. Debemos entrar en ella, apropiarnos de sus verdades y al hacerlo, descubrir el secreto sencillo de una vida que no se hunde. Esta vida que permanece está edificada sobre el cimiento apropiado. Tiene su fundamento en la sólida roca de salvación que es Cristo Jesús y no en las arenas movedizas de una vida diseñada y construida por uno mismo. Por lo tanto, este es el momento de hacerse usted mismo un par de preguntas que examinarán su alma. Las preguntas son importantes y son tan importantes que requieren que las contestemos con absoluta honestidad. La primera pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted un fundamento absolutamente sólido? Es una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Es su fundamento absolutamente sólido? De ninguna manera le estoy preguntando si usted asiste a alguna congregación, si tiene una religión, o si tiene tradiciones. No le estoy preguntando eso. No le estoy preguntando si sus padres o algunos de sus familiares fueron cristianos y la bautizaron en alguna iglesia, o le enseñaron una buena vida moral y ética, o le enseñaron una religión. Eso no sirve para la eternidad. La pregunta tampoco es, ¿estoy edificando? Ni tampoco es, ¿vendrá alguna tempestad algún día? Ambas respuestas son claras. Aunque usted no lo sepa, usted está construyendo. Además, la tempestad lo azotará, aunque usted esté listo o no. Lo que le estoy pidiendo que haga es que se examine a usted mismo frente al juez. El juez es Dios. Pregúntese si usted ha puesto toda su fe y confianza en Él. Porque Él nos dice que nadie puede obtener la vida eterna a no ser que usted lo haga por medio de Jesucristo. Él nos dice que el que tiene a Cristo tiene la vida y que todos los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es el requisito para entrar en el reino de los cielos. A Él es a quien usted tiene que enfrentar y ante Él es a quien usted tiene que contestar estas preguntas. ¿Le ha entregado usted su vida a Cristo? ¿Vive usted para Él? Si la respuesta es no, es tiempo que lo haga. En segundo lugar, hay otra pregunta. ¿Es la casa que usted está edificando eternamente confiable? Las tormentas llegarán y traerán un sinnúmero de dificultades que probarán los materiales que usted emplea. Y si su vida está sólida y plenamente apoyada en Cristo, usted pasará la tormenta sin miedo a la inundación. Si no es así, la arena finalmente se deslizará y su vida se derrumbará, y todo se destruirá, y como dice la Escritura en forma clara, será grande su ruina. Ahora que usted ha escuchado bien, tal vez estará pensando, pero esto parece muy sencillo, así de fácil. Bueno, eso es lo que quiero que usted piense. Eso es todo lo que Cristo enseñó, y yo no tengo por qué complicar las cosas. Esto es sencillo, pero es profundo. Yo creo definitivamente que cualquier necio puede complicar las cosas más sencillas. Pero pienso que se necesita un gran talento como el de Cristo para poner las verdades eternas en términos tan sencillos que aún los niños pueden entenderlas. No he estado predicando una nueva verdad. He estado hablando de la única verdad que existe y que quizá usted ya conozca. Como mencioné anteriormente, viviendo en la misma ciudad que el señor José Parker, estaba el pastor Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Este hombre comenzó su ministerio en 1855 y lo terminó en 1892 con su muerte. Cada semana sus sermones eran publicados. Él murió prematuramente, pero después de muerto, sus sermones continuaron publicándose por 25 años hasta 1917. Este fue un hombre muy prolífico en su trabajo de preparar y predicar sermones. Creo que más de 3,000 sermones fueron presentados por este príncipe del púlpito. Y en ellos escribe palabras que conmueven cuando son escuchadas aún en nuestros días. Fíjese lo que él dice en uno de ellos. Hay decenas de miles para quienes la predicación del Evangelio es como música a los oídos de un cadáver. Cierran sus oídos y no oyen. Aunque el testimonio se relacione con el mismo Hijo de Dios, sus propios intereses y la manera de escapar de la ira eterna. Para sus propios intereses superiores, para su beneficio eterno, los hombres están muertos. Nada asegurará que presten atención a su Dios. ¿A qué se puede comparar estos hombres? Puede ser comparados adecuadamente al hombre que no construye casa alguna y queda sin techo de día y sin refugio de noche. Cuando vienen las tribulaciones de este mundo como una tormenta, estas personas no quieren escuchar las palabras de Jesús y no tienen consuelo que lo reanime. Cuando llega la enfermedad, no tienen alegría en el corazón que lo sostenga en su dolor. Y cuando mueren, la más terrible de las tormentas cae sobre ellos con toda su furia. No pueden hallar ningún lugar donde esconderse. Descuidan la morada de sus almas. Y cuando el huracán de la ira todopoderosa estalle en el mundo, en el futuro, no tendrán lugar de refugio. En vano clamarán a las rocas que les cubran. En ese día estarán sin refugio delante de la ira justa del Altísimo. Increíble. Tengo que admitir que he compartido con ustedes palabras directas, pero muy sinceras. Pero también son palabras sencillas, pero profundas. Quizá usted ha pensado que he sido un tanto severo, pero tiene que comprenderme que lo que yo digo, lo digo con pasión, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje muy importante. Si no lo hiciera, no le ofrecería a usted la oportunidad de llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Estoy seguro que no he podido comunicar toda la dimensión de lo que un Dios viviente hace, hasta lo imposible para que usted venga a sus brazos cariñosos y llenos de amor. Es su amor, es su ternura, es su misericordia, es su paciencia la que le permite seguir esperándole. Pero lamentablemente es la pecaminosidad del hombre, la rebelión, el orgullo, lo que le mantiene alejado de los brazos misericordiosos del Salvador. Jesucristo no está a la distancia, apuntándonos con su dedo, condenándonos, ni gritándonos palabras que nos hacen sentir más culpables. Más bien, con fuerte voz, nos ofrece la oportunidad de que vengamos a Él, porque Él nos espera con los brazos abiertos, ofreciendo su fuerza en vez de nuestra debilidad. Es Dios el que quiere ayudarle en sus luchas. Él quiere ser el fundamento de su vida. Él quiere ser la roca en la cual usted esté construyendo su casa para que cuando venga la tormenta de la vida no sea destrozado, no sea grande su ruina. Es Dios que le ofrece fundamento seguro para que usted tenga victoria. Es su amor que domina todo lo que puede impedir que usted se hunda y se ahogue. Quisiera que por un momento usted pensara en estas palabras. Es mi responsabilidad como ministro del Evangelio declarar toda la verdad acerca del amor de Dios, pero también declarar su ira, la ira que vendrá sobre este mundo y sobre todos aquellos que han rechazado su mensaje. Tengo que decirle con absoluta sinceridad que no existirá una puerta de escape. Dice la palabra de Dios que en aquel día la gente clamará a las rocas, ¡cúbranos! Sin embargo, tarde será, porque ellos han rechazado el refugio para sus almas, aquel lugar donde pueden encontrar refugio cuando las tormentas azotan a la vida. Sobre todo, aquella gran tormenta que probará si estamos sobre la roca o no. Llegará a la vida de todo ser humano tarde o temprano. Y si usted no está sobre la roca que es Cristo Jesús, estará perdido eternamente. Hay un hermoso himno que dice precisamente acerca de esto. Y con este himno quiero terminar. Estas palabras son dirigidas a usted y a mí, sobre todo a aquellos que nunca han conocido al Señor, para que en este momento, como resultado de haber conocido al Señor, para que en este mismo instante, como resultado de haber escuchado esta serie de sermones que tiene que ver con el sermón, ese maravilloso sermón del monte, predicado por Jesús, la vida suya sea totalmente transformada por la obra de Cristo en su corazón. Escuche estas palabras. Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de la tierra y el mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, por su infinito amor me levantó. Su grande amor me levantó, de densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó, de densa oscuridad me libertó. Todos nosotros que ahora vivimos una fe sencilla, una vez fuimos rescatados de las arenas movedizas. Es nuestra oración que usted no solo ponga el cimiento adecuado, sino que también continúe edificando una vida que siga las instrucciones correctas de aquel carpintero de Galilea, que trazó tan cuidadosamente en su Sermón del Monte un plan para usted. ¿Está listo para hacer estas dos cosas? Ahora depende de usted actuar. Empiece a construir hoy mismo la única vida que vale la pena vivir, la vida de una fe sencilla.
¿Está listo a poner el cimiento adecuado y continuar edificando su vida con las instrucciones correctas? Está usted en compañía de Visión para Vivir con el mensaje El secreto sencillo de una vida que no se hunde, junto con el pastor Carlos Azazueta. En unos momentos el pastor Carlos regresará con unas palabras finales. El pastor y teólogo A.W. Tozer, en su libro Una fe incómoda, muestra cómo la fe puede cambiar nuestra perspectiva en Dios. Algunas ideas que él toca en su libro son, por ejemplo, la fe trasciende los altibajos de la vida. La fe es un viaje para el corazón. La fe produce héroes espirituales. ¿Y qué hacer cuando flaquea la fe? Si estos temas le han picado un poco la curiosidad y desea saber qué más abarca este libro, reciba este impactante recurso como agradecimiento por su donación al ministerio durante este mes de febrero. Solicite hoy el libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 o también lo puede hacer en visionparavivir.org. Es gracias al apoyo económico de radio oyentes como usted que podemos continuar produciendo y también enviando estas enseñanzas bíblicas a todo el mundo hispanohablante. Y para finalizar hoy, de nuevo tenemos aquí al Pastor Carlos.
Hablemos con Dios. Papá Dios, nuevamente hemos sido recordados de una manera sobria cuán eterna es tu verdad. Perdónanos, Padre, por enfocar nuestra completa atención a muchas cosas, excepto a tu verdad eterna. Perdónanos por escuchar cuidadosamente las opiniones de hombres y mujeres y ajustar nuestras vidas al tiempo que marca el reloj de este mundo, ignorando por completo la dimensión de la vida eterna. Padre, tráenos de regreso a la roca eterna, que es Cristo Jesús, para que podamos encontrar en Él la completa satisfacción y la llenura que nuestras vidas necesitan. Padre, te ruego por todos aquellos que están escuchando y están construyendo su vida sobre la arena. Deténlos en ese proceso, acércalos a ti mismo, aun si se requiere una tormenta para que esto suceda, para que ellos puedan experimentar el gozo del perdón de los pecados y el placer de recibir la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Y es precisamente en ese glorioso nombre, en el nombre de Jesús, en el cual oramos todo esto. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, para aprender más de la Palabra de Dios.
El mensaje anterior, El secreto sencillo de una vida que no se hunde, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.